Bien, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por este día. Espero que estén disfrutando el frío. Muy inesperado porque estos días ha estado haciendo calor y frío y luego calor otra vez. Pero gracias a Dios que estamos bien. Ahora yo estoy seguro que aprecian esas lámparas y todo el mundo quiere estar ahí, ¿verdad? En el lugar donde da el rayo de la lámpara. Muy bien, hermanos, voy a pedirles que abran sus Biblias. No tenemos mucho tiempo, entonces les voy a pedir que abran sus Biblias en Filipenses capítulo número 2, donde hemos estado estudiando, perdón, capítulo número 3, donde hemos estado estudiando las últimas ocasiones nuestra Biblia. Y le voy a repetir lo que les pedí hace un momentito. Por las características de este auditorio, cualquier sonido se oye demasiado. Entonces, si usted arrastra sus pies, se oye demasiado a veces, si son dos o tres, entonces les voy a pedir que eviten en la medida de lo posible hacer ruido para que podamos terminar con lo que tenemos pendiente. Abran sus Biblias entonces en capítulo número 3 de Filipenses, y hemos estado viendo hasta ahorita, Filipenses capítulo número 3, hemos estado viendo, hermanos, las decisiones que Pablo había tomado hasta este momento. ¿Alguien tomó los plumones? Si alguien me ayuda, los plumones que estaban aquí. Bueno, eran tres plumones. ¿Alguien los tomó? Bueno, habíamos estado viendo, hermanos, las decisiones que Pablo había estado tomando en relación a toda esta situación que él había estado viendo, hermanos, consistente en judaizantes que estaban atacándolo, que estaban atacándolo a él y que estaban atacando concretamente a la iglesia de Filipos. Y hemos aprendido ya, hermanos, de todo lo que hemos visto hasta ahorita, hemos aprendido cómo Pablo, hermanos, les envía esta carta a los filipenses precisamente para avisarles y alertarlos acerca de toda esta situación que se estaba dando en Filipos con gente que venía y constantemente estaba gritando y diciendo que el cristiano no es salvo solamente por su fe, sino que necesita otra cosita más. Y hemos aprendido cómo hoy en día existen también personas que van a llegar con usted y le van a decir que usted no es salvo, que usted no puede ir al cielo porque a lo mejor usted no tiene esta o aquella característica. Y es importante, hermanos, que nosotros entendamos qué dice la Biblia acerca de eso. Entonces, vamos a leer, si a usted le parece bien, el capítulo número 3, versículo 4 en adelante, del 4 en adelante, y vamos a concentrarnos en la segunda parte del 8 y en el 9. ¿Estamos en Filipenses 3, hermanos? Filipenses 3, muy bien, ayúdense a encontrar las citas. 3, 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Cuál es la lista de Pablo? Número 1, circuncidado al octavo día. 2, del linaje de Israel. Número 3, de la tribu de Benjamín. 4, hebreo de hebreos. 5, en cuanto a la ley, fariseo. Número 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. 7, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aprendimos la semana pasada que Pablo, hermanos, con todas estas cosas que tenía, tomó una decisión, hizo algo. Todas estas cosas podrían ser consideradas como ventajas por Pablo o por cualquier persona judía. Podría haber dicho: uy, yo como quisiera, ¿verdad?, tener todas esas cualidades. Pablo toma una decisión de qué va a hacer con todas esas 7 cosas. ¿Cuál decisión toma? Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y el 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Hasta ahí nos quedamos. Y lo que aprendimos básicamente, hermanos, es de que muchas veces Necesitamos entender que cuando uno escucha este mensaje del Señor Jesucristo, es necesario que entendamos que ese mensaje o ese Señor nos pone a escoger entre Él y el bonche de cosas que podrían ser, hermanos, una ventaja para nosotros. Ya aprendimos que Pablo toma la decisión de considerarlas como una pérdida, pero también aprendimos que hay gente que no está dispuesta a pagar ningún precio, hermanos, por obtener a Cristo o por tener a Cristo. Tienen cosas demasiado preciosas para ellos que no quieren soltar. Y la semana pasada hablamos de eso. Así que hoy lo que vamos a hacer es concluir esta idea que Pablo empezó diciendo que lo tiene como pérdida. Vamos a ver entonces, después del versículo, en el versículo 8, donde dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, ¿qué dice Pablo? Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. ¿Cuál? La justicia que es de Dios por la fe. Le insisto, mi hermanito, estos versículos podrían llegar a ser los versículos medulares, fundamentales de toda la carta de Pablo a los Filipenses. Así que, hermanito, yo le voy a pedir su atención, porque estos pasajes nos ayudan, como le decía, a definir doctrinas que llegan a ser fundamentales en la vida de un cristiano. Vamos a empezar por entender cuál fue la decisión que Pablo tomó. Él dice, lo tengo por pérdida, lo tomo como una pérdida, lo considero perdido. Pero quiero que note usted, en la segunda parte del versículo 8 dice, por amor del cual, ¿qué pasó? Lo he perdido todo. Noten lo que dice Pablo, lo he perdido. Vimos arriba que dice, lo estimo como una pérdida. Una cosa es que usted estime las cosas como si no tuviera valor y diga, yo estimo eso como una pérdida. Y otra cosa muy distinta es que realmente usted pierda cosas por amor de Cristo. ¿A qué me refiero con esto? Pablito está diciendo que de todas esas ventajas que él tenía, de todas esas 7 cualidades y virtudes que algunos pagaban dinero para tenerlas, Pablo dice que lo estimó como pérdida, pero aparte de eso, él dice que no solamente lo estimó, sino que realmente, de veras, lo perdió. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hermanos, sencillamente, Pablo era una persona que andaba tan celoso persiguiendo a los cristianos, que cuando él se convierte al evangelio, todo aquel prestigio que tenía por ser un cristiano celoso, se acabó. Y entonces imagínese usted lo que le decían los judíos cuando lo volvían a ver y antes que era el predicador celoso que decía, esos cristianos herejes que andan diciendo que Jesús es el Mesías, vamos a matarlos. Y luego llega así, bien blandito, diciendo, no, pues yo ya creo que es el Mesías. ¿Cómo cree usted que reaccionaron sus amigos o sus compañeros? ¿Usted cree que lo aceptaron? Inmediatamente, hermano, hubo un rechazo tremendo hacia Pablo y curiosamente, Pablo estaba aquí, era de los judíos y perseguía a los cristianos, ¿sale? Cuando Pablo, hermanos, como judío, perseguía a los cristianos, era aceptado por estos. Cuando Pablo se convierte al cristianismo, estos lo rechazan. Pero ¿sabe otra cosa? Los cristianos al principio también lo rechazaban. O sea, no, hombre, yo no me junto con él porque es perseguidor. ¿Qué tal si nos agarra y nos lleva y nos cuelga? No, pero soy cristiano, que no es cierto, no eres cristiano, ¿qué cristiano vas a ser? Entonces, ni los judíos, ni los cristianos lo aceptaban. Todo eso perdió Pablo por causa del Señor Jesucristo. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. Usted, hermano, haga su balance de cuánto tiempo tiene de conocer a Cristo y las cosas que usted ha perdido por amor de Cristo. ¿Cuántos familiares le dejaron de hablar porque usted se convirtió? ¿Cuántos cuates se burlaron de ti diciendo, ah, ya te hiciste aleluya, ya no me hables, ya no eres de los compas, porque los cuates nos vamos y nos echamos nuestras chelas juntos y tú ya no quieres? Chusma, chusma. Y usted perdió, amigos. Haga su lista. ¿Qué ha perdido usted por seguir a Cristo? ¿Qué ha perdido? La noticia que le tengo es que, hermanos, todos vamos a perder algo. Lo que aprendimos la semana pasada es que hay gente demasiado agarrada de algunas cosas que no están dispuestos a pagar absolutamente ningún precio por amor de Cristo. ¿Pero qué le pasó a Pablo? Perdió todo, absolutamente todo, hermanos. Tenía prestigio, tenía reconocimiento, renombre. La gente llegaba a Saulo y se inclinaba y decía: el maestro Saulo había estudiado a los pies de Gamaliel, la mejor educación. ¿Quiere saber cómo le fue después de ser cristiano? Acompáñeme a 2 los Corintios, sin perder Filipenses. Ponga usted su separador ahí, si es tan amable. Y acompáñame a 2 los Corintios. Pide que te ayuden, porque son a veces cartas que se confunden con Tesalonicenses, esos nombres raros. Y pide, por favorcito, hermanito, que te ayuden a encontrar 2 los Corintios, capítulo 11. Capítulo 11 de 2 los Corintios. Usted va a leer la lista de cosas que Pablo se ganó por ser cristiano. A ver cómo anda con usted. Compárese usted. Dice Pablito en 2 los Corintios, capítulo 11. Vamos a empezar a leer desde el versículo... Ay, el contexto es muy largo, pero vamos a empezar desde el versículo número 21. Pablo dice: para vergüenza mía lo digo. Ya estamos en 2 Corintios 11, 21. Todos, dice: para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. O sea, está diciendo: otros llegan, les dan de cachetadas y ustedes lo aceptan. Y yo llego y les hablo duro y se ponen a chillar. Bueno, no dice eso, pero en mis palabras dice eso, ¿no? Pero está diciendo: acepto, hermanos, que fuimos muy débiles con ustedes cuando fuimos. Y luego dice: pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Y se pone otra vez a decir, versículo 22, ¿son hebreos? ¿Qué dice Pablito? Yo también soy. ¿Son israelitas? También yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Y lo dice, ellos se consideran como los únicos apóstoles, dice Pablito, como loco, hablando en sentido figurado, diciendo: vamos a pensar por un momento que estoy loco. No yo, dice Pablo, ¿ok? Vamos a pensar por un momento que estoy loco y voy a hablar como si estuviera loco. Voy a ponerme a competir con esos ministros a ver qué tal andamos. Y ahí les va la lista. Dice: ¿son ministros de Cristo? Yo más. ¿En trabajos? Más abundante. ¿En azotes? ¿Entiende lo que es eso? Azotes no es así un azote espiritual. Son azotes de esos con varas que se daban en la espalda o donde llegaran. Y dice: sin número. ¿En cárceles? Más que ellos. ¿En peligros de muerte? Montones de veces. ¿Se fija la lista de Pablo? ¿Quiere seguir leyendo? Versículo 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, porque la ley decía que si había algún hereje por ahí que se andaba portando mal, le dieran no más de 40 azotes, nada más 40. Pero el judío, como era muy cuidadoso, le daba 39, no vaya a ser que se pasara. Y dice: qué rectos, ¿no? 39 le dimos. Pero lo andaban matando. ¿Cuántas veces le habían dado? 5 veces lo habían azotado los judíos. ¿Qué hacían antes con Pablo? Los judíos. Pablo, le daban flores y le pichaban las cocas. ¿Y ahora? ¿Lo andaban golpeando? ¿Entiende lo que perdió Pablo? De ser una persona respetadísima por los judíos, ahora ellos mismos son los que lo azotan. Y 5 veces lo habían azotado. ¿Qué más? ¿Qué dice la lista? 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. Pobre Pablo. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones. ¿Peligros de ladrones, hermanos? En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación. ¿Quiénes son los de su nación? Judíos, ¿qué más? Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Dices tú, ay, pobre Pablo, ¿a poco no se siente bien usted cuando oye eso? Dices, qué bendecido soy yo. A mí no me han dado ni un azote. Nada, estamos bien. Pero ¿se fija usted lo que tenía Pablo? ¿Usted cree que Pablo no tenía influencia, tenía incluso dinero? Este señor fue con los principales sacerdotes. Le dijo, ¿sabes qué? Andan unos ahí que se llaman cristianos. Andan enseñando al pueblo que este Jesús que acabamos de matar por hereje, ese es el Mesías. Dicen, ¿qué quieres? Denme cartas que ustedes me autorizan a ir a buscarlos a Damasco. Y los mismos sumos sacerdotes le entregan unas cartas firmadas por ellos. Este señor tenía influencia. Si usted buscaba palancas en ese año, hubiera ido con Pablo. Ese tenía palancas, era sobrino del primo, del tío, del amigo, del mero mero. Tenía palancas. Bueno, se convierte a Cristo y... Pero hay gente, hermano, de nosotros, que no estamos dispuestos ni a que el vecino, la vecinita doña Chonita nos deje de hablar, porque somos cristianos. Prefiero negar que soy cristiano a que me deje de hablar mi tía, o mi hermano, o mi prima. Pablo dice, hermanitos, por amor de Cristo, yo lo he perdido todo. ¿Te fijan la decisión que está tomando este hombre? Es una decisión sumamente radical, hermanos. Pero insisto que muchos de nosotros no la queremos tomar porque creemos que uno puede ser cristiano y tener a Cristo y al mismo tiempo gozar, hermano, de todos los privilegios del mundo. Eso no es cierto, hermanos. No se puede. Usted no puede ser alguien famoso y querido y adorado aquí en el mundo y al mismo tiempo ser un cristiano. Va contra la naturaleza del mundo aceptar un cristiano. Va en contra. Es raro, hermanos, que el mundo alabe y aplauda a un creyente. Eso es rarísimo, va a ser rechazado. Pero insisto, no es del mundo del que hablo, sino de los cristianos que a veces no estamos dispuestos a pagar ese precio. Pablo dice, yo lo estimo como pérdida, y es más, hasta ya lo he perdido todo. Pero dice, ¿por qué? ¿Porque se lo quitaron, se lo robaron o por qué? Ya leyó Filipenses, por amor a Cristo. Es diferente que a nosotros nos roben los instrumentos a que los perdamos por amor a Cristo. Es muy, muy distinto. Aquí no tuvimos que tomar una decisión. Para nada, vinieron, se los llevaron y nos pidieron permiso. Pero ¿qué si dijeran o su Dios o sus instrumentos? Algunos diríamos, no, ¿verdad? O tu Dios y tus cosas. Y algunos seríamos fuertes, agarrados. Regresen a Filipenses. ¿Qué dice allí, hermanos, el versículo número 8? Por amor del cual lo he perdido todo, y dice enseguida, y lo tengo por basura. ¡Ah, caray! Esto ya cambió. Ya se fijó que dice Pablo, no solamente lo he perdido todo, sino aún aquello que tenía, que antes era mi adoración y era la razón de mi vida, ya no es la razón de mi vida. ¿Ahora qué es? ¡Ah, caray! ¿Qué onda con el Pablo? ¿Qué le pasa? Eso de ser hebreo de hebreos y en cuanto a serlo perseguidor y de la tribu de Benjamín, ahora resulta que ya es basura. ¿Con qué le pasa a Pablo, hermanos? ¿Qué le sucedió a Pablito que de haber tenido las cosas como su gloria, ahora Pablo dice que son simplemente basura? Son basura cuando usted, hermano, pone estas cosas en comparación con esto. Si usted no conoce a Cristo, déjeme decirle algo, si usted no conoce a Cristo, usted va a ser un idólatra de su ego, va a perseguir el reconocimiento de la gente, el dinero, las riquezas, la fama. Pero cuando usted conoce a Cristo, créamelo, esto realmente se ve como una basura. ¿Alguna vez de chiquito usted encontró algo, hermano, que dijo, oh, mira, mamá, lo que me encontré, un tesoro, y lo traía escondido, y era basura? Un bote de leche nido, oxidado, Y dice, mira, mamá, ¿verdad? Y está usted ahí, ¿verdad? Una canica que tiene una rayita azul, ¿verdad? Y usted dice, ¡ah, un tesoro! Pero cuando usted encuentra otra cosa, ¿qué es eso? Dices, ¿esto es tu tesoro? Lo tiras a la basura. Pasa con los niños todo el tiempo. El 6 de enero le regalan sus juguetes, andan súper contentos. Pero cuando llega, si tienen un carrito esos de que jalan de... Y luego llega su papá con un carrito de control remoto, ¿qué es el otro carrito? ¡Basura! Pero no lo conocen, ni lo agarran, ni lo entienden, hasta que tienen una manera de hacer una comparación con aquello, hermanos, que tienen adelante. Por eso vea, su versículo 8 dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura, pero para ganar a Cristo. Si se tratara de escoger entre Cristo y todo eso, dice Pablo, eso es basura para mí. Sin embargo, hay gente que eso que Pablo está diciendo que es basura, hay gente que es su tesoro auténtico, su tesoro. Déjame decirle algo, hay algunos de ustedes que antes, porque yo he platicado con ustedes, hay aquí por lo menos dos personas que antes he platicado con ustedes y antes el dinero era realmente su tesoro. Era para lo que vivían, para lo que morían, por lo que su vida se normaba. Y no puedo decir que lo tienen por basura, porque si no lo tirarían y yo lo recojo, ¿verdad? No puedo decir que lo tienen por basura, pero sí puedo decir que ahora el dinero ya no es lo más importante de sus vidas. ¿Por qué? Porque saben que a veces el dinero los aleja de Cristo y tienen que tomar una decisión. Hay varones aquí, hay hermanos, hombres, que su trabajo era su tesoro. Cuando llegó el momento que tenían que decidir entre Cristo y su trabajo, he visto buenas decisiones de gente que ha dicho, mi trabajo, comparado con él, lo tengo por basura. No quiere decir que renunció y lo dejó tirado. Quiere decir que comparado con él, ese trabajo no vale nada. Comparado con él. A lo que quiero llegar con esto que estoy diciéndoles, mis hermanos, es de que una persona no puede considerar este tipo de cosas que la gente, los otros, esto es el tesoro. Y uno no lo puede considerar como basura hasta que conoce a esto. Así que si tú vienes aquí y oyes de que un cristiano tomó por basura su trabajo, o que ya no le interesa la reputación y el dinero y la fama, dices, está loco, ¿cómo es posible que no le interese eso? Si tú piensas así es porque no has conocido a Cristo. Porque cuando tú lo conoces a Él, hermano, lo demás sale sobrando, hermano. Si lo tienes, bueno. Si no lo tienes, bueno. Pero solamente sucede eso cuando hay un encuentro personal con Cristo. Eso le pasó a Pablito. Estas cosas eran su tesoro, por lo que daba su vida. Invertía todo en ello. Pero iba una vez en camino a Damasco, ustedes han leído la historia, iba en el camino, se encuentra con él y entonces dice, no hombre, ¿dónde andaba? Y saben que esta palabra en el griego, no quiero yo aburrirles con el griego, pero en el griego la palabra que dice ahí, y lo tengo por basura, ¿sabe qué es la traducción literal de esa palabra? Es desperdicios para los perros o estiércol. Lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Y es que el problema es que precisamente cuando conocemos a Cristo, nos damos cuenta que realmente estas cosas que amábamos, ¿qué estaban haciendo? Nos estaban destruyendo, nos estaban haciendo cachitos. Ahora, ¿qué dice Pablo? ¿Para qué hace todo esto? Hay algo muy interesante ahí. El objetivo que Pablo tiene, hermanos, cuando dice estas cosas, está en su versículo 9. ¿Para qué estimó como basura eso? ¿Para qué escogió a Cristo? ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué razón tiene dejar eso a un lado? Versículo número 9 dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Ser hallado, ¿entienden esa frase? Ser hallado en Él es que cuando algo suceda, Él se ha encontrado en Él. Obviamente es una referencia a que cuando llegue el día en el que Dios va a juzgar a todos los hombres y le llegue el día de encontrarse con Él, Pablo dice, ojalá que cuando Él venga, me encuentre ahí, en Cristo. Y no en mi religión. Que me encuentre en Cristo y no confiando en mis cosas. Que me encuentre en Cristo y no agarrado, ¿verdad?, de aquellas cosas que me están matando y no me salvan. Por eso dice, yo mejor cuando vi a Cristo y estas cosas, tomé la decisión de agarrarme de Él para que cuando Él venga, yo sea hallado en Él. ¿Qué más dice? Versículo 9. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y aquí entramos al tema que quiero que usted se lleve este día. Pablo tomó esa decisión. Pero aquí aprendemos algo que quiero que usted empiece a considerar. Pablo nos da, hermanos, un tipo de clave, si pudiéramos llamarla así, para entender cómo nosotros que estamos aquí nos podemos dividir, por decirlo así. Es decir, si queremos hacer una selección de personas, podemos dividir entre hombres y mujeres, podemos dividir entre adultos y niños, etc. Pero espiritualmente hablando, aquí habemos dos tipos de personas. Es decir, dos tipos de justicias, si habláramos nosotros de esa manera. Entonces vamos a poner aquí dos justicias. Tenemos que empezar por establecer algo. La Biblia dice que ninguno que es injusto heredará el reino de Dios. Creo que todos sabemos eso, que la idea común es de que si alguien es malo, va al infierno, si alguien es bueno, va al cielo. Es como que la idea común. El punto aquí es de que sabemos que la Biblia enseña que ninguno que es injusto heredará el reino de Dios. Entonces, lo que tenemos aquí es, hay dos tipos de justicias. Si se trata de ser justo para entrar al reino, obviamente pues hay que buscar qué justicia o cómo puedo tener yo justicia para poder entrar al reino. Hay muchos versículos que le podría dar, Salmo 11:7, Salmo 140:13, no es necesario que los busque, baste un versículo que le voy a leer, es 1 Corintios 6:9, no tiene que buscarlo, nada más escúchelo. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No lo van a heredar. Entonces, si yo soy injusto, tengo que ver la manera de ser justo, ¿no? Bueno, si regresa a Filipenses, usted va a encontrar algo muy interesante ahí. Él dice, en el versículo número 9, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Entonces encontramos algo interesante. Encontramos que Pablo aquí tenía una justicia que él llama propia. Obviamente esto propia quiere decir que es mía y que esta justicia es según la ley. Él dice que cuando se agarra de Cristo quiere ser encontrado en él y no con su propia justicia que es de acuerdo a la ley. Ahora, ¿esta justicia qué quiere decir? Que Pablo tenía una ley y él trataba con sus propios esfuerzos de ajustarse a esa ley. ¿Estamos de acuerdo? Tenía una ley que decía, no vas a mezclar la leche con la carne, no vas a comer carne de cerdo, no vas a tocar lo que tenga sangre. Entonces él agarraba su vida y con mucho esfuerzo, hermano, trataba de ajustarse a esa ley. Y dice que eso producía justicia propia según la ley y obviamente esta justicia está basada en el esfuerzo humano completamente. A lo mejor usted no es judío, pero usted es una persona, escúcheme esto, que usted piensa que el hombre debe ser honesto, o que el hombre debe ser íntegro, que no debemos decir mentiras, y usted esfuerza con todas sus ganas y le echa los kilos para ser honesto. ¿Sabe qué está usted haciendo? Está buscando propia justicia de acuerdo a su ley. Y esa ley y esa justicia están basadas en su esfuerzo humano. Quiere decir que usted aquí nada más puede tener una de estas dos justicias en este momento. Nada más una. O usted está intentando tener la justicia para llegar a Dios por sus propios medios, por lo que usted se esfuerza y porque viene los domingos y porque no dice groserías y no toma y no dice mentiras, o tiene el otro tipo de justicia. ¿Cuál es ese otro tipo de justicia? Vea su Biblia en capítulo 3, verso 9. Será yo en él, no teniendo, número 1, mi propia justicia, que es por la ley. ¿Cuál es el segundo tipo de justicia? Sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Ahora, si usted ha estado medio adormilado, le voy a pedir que se despierte en este momento o despierta al que está a su lado, porque lo que voy a explicar ahora, hermanos, es sumamente importante. A nosotros, como cristianos, si hay algo que nos distingue del bonche de religiones que existen en este día, es esta doctrina que vamos a ver en este momento. Y es muy importante que usted la entienda, porque todo el mundo le va a venir a decir que ellos tienen la verdad y que ellos le están diciendo la neta, ¿verdad? Ellos son los derechos. Entonces, para saber qué, vamos a ver qué dice la Biblia. El mundo se divide entonces básicamente en dos, en aquellos que enseñan que usted puede llegar a Dios por su propia justicia y los que enseñamos que usted puede llegar a Dios con lo que llamaríamos el segundo tipo de justicia. Es lo que nosotros llamamos la justificación por la fe. ¿Nota la diferencia? Fe, esfuerzo humano. ¿Nota la diferencia entre ley y otras cosas que le voy a poner aquí ahorita? La va a notar. Pero básicamente aquí nos dividimos en dos. No en hombres y mujeres ni jóvenes. Nos dividimos en aquellos que creen que si mueren ahorita van a llegar delante de Dios y Dios les va a pasar chance por cómo se han esforzado en cumplir su propia ley, o en aquellos que tienen la confianza de haber puesto su fe en otra justicia. Hay que entender entonces que esta justificación por la fe se obtiene, número uno, por estar en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Si usted, mire, no se trata de creer en Dios. Mucha gente cree en Dios, ¿verdad? Saddam Hussein cree en Dios. Se trata de estar en Él. Si usted está en Cristo, no si cree en Dios, si usted está en Cristo y le pertenece a Él. Y la Biblia enseña que esta justicia se obtiene por poner la fe, empezando por estar en Él. Ya vimos también que es una justicia que no se obtiene, hermanos, por lo que yo haga. O sea, no es por el esfuerzo humano. Nosotros diríamos en estas palabras, ¿verdad?, que es por gracia. Esta justificación o esta justicia no se obtiene por lo que usted haga, sino se obtiene por gracia. Es un regalo que Dios nos da. Nosotros no lo ganamos. Pero en tercer lugar, hermanos, dice ahí su versículo número 9, sino la que es por la fe de Cristo. Y yo quiero llevarle a unos pasajes que resumidamente nos van a enseñar a qué se refiere esto de lo que nosotros estamos hablando. Así que sin perder, hermanos, el capítulo 3 de Filipenses, me va a acompañar a Hechos capítulo 13, por favor, que le ayuden también a encontrar esta cita. Hechos capítulo 13. Quiero explicarme bien, hermanos, de que esta es la justicia que buscan las religiones. Si usted va a la iglesia católica, le van a enseñar esto. Si va con los testigos de Jehová, le van a enseñar esto. Si va con los judíos, le van a enseñar esto. Pórtate bien, haz esto, 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 esto y esto. Y si la haces bien, si te sacas un 10, chance, te acepte. ¿Ok? Y era lo que todo el mundo oía siempre. Ahora, vamos a ver Hechos capítulo 13. Hechos 13, versículo número 38, hermanos. Es Pablo hablándoles a los cristianos, a judíos, ¿verdad?, que están escuchando de la salvación. Hechos capítulo 13, versículo 38, dice: sabed pues esto, varones hermanos, judíos, que por medio de Él, o sea de Jesús, se os anuncia perdón de pecados, número uno, pero sigan leyendo, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado ¿quién? Todo aquel que cree. Esa es la noticia del Nuevo Testamento. Escúcheme, si usted no entiende nada del cristianismo, no entiende nada y se confunde que la música y que los que cantan. Si no entiende nada del cristianismo, entienda esto. El cristianismo consiste en enseñarle a usted que todo lo que usted no pudo ser justificado por estas cosas, es justificado en Cristo todo aquel que cree. Esa, hermano, esa es la médula de lo que predicamos en esta iglesia y del mensaje de la Biblia. Se llama justificación por la fe. otro pasaje, se encuentra allí en Romanos. Después de Hechos, el libro que sigue en su Biblia es Romanos. Busque Romanos, por favor, y encuentre el capítulo número 1. Vamos a ver varias citas que me interesa que usted vea. Son demasiado importantes. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. No hay que hacer nada, hermanos. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ojo, esta justicia es una justicia humana, esta justicia es una justicia que viene de Dios. Me explico con la palabra justicia, ¿verdad? No es el martillo dándole a cada quien lo que le corresponde, es rectitud. Es ser declarados limpios, no culpables. Tú puedes intentar eso por medios humanos o puedes recibir una justicia que no es humana, que viene de Dios. Por eso dice el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Capítulo 3 de Romanos, vamos a seguir viendo esto. Capítulo 3, verso 21. Mire qué tremendo, hermanos, es el mensaje de Romanos 3:21. Dice: pero ahora, dice Pablo, en estos tiempos, en estos días, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿se fija?, la justicia de Dios, que es testificada por la ley y los profetas. Pero dice el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Ya vio? Usted aquí en este momento puede ser una persona que está intentando justificarse delante de Dios por lo que hace y teniendo una justicia completamente humana, aunque muy buena puede ser, usted saque un 10 en su religión y en su justicia, pero sigue siendo justicia humana. O usted puede estar creyendo en este momento en una justicia que viene de Dios por la fe. Así de simple, y así también, debo decir, de complejo. Ahora, ¿por qué todo mundo debe ser justificado por esta y no por esta? ¿Por qué a fuerzas tiene que ser por esta justicia? ¿Por qué no puedo ser justificado por esa? Biblia del versículo 22, porque no hay diferencia, y luego el 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera que intenta llegar a Dios por este canal va a fracasar completa y absolutamente. Entonces, si el 23 dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, hermano, hay quizás muchas otras cosas que yo pudiera decirle, pero sencillamente, hermano, la Biblia aquí está diciéndonos, según Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9, que Pablo dijo: yo preferí dejar todo eso a un lado para ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es conforme a la ley, sino la justicia que es de Dios por la fe en Cristo Jesús, la justicia que viene de Él, dice Pablo. Entonces quiere decir que aquí nos podemos partir en dos: aquellos, repito, que creen que por su esfuerzo y porque vienen a la iglesia y diezman y cantan o no dicen groserías van a llegar al cielo, o aquellos que, hermanos, con humildad han dicho: yo pongo mi fe en la justicia del Señor Jesucristo para que su justicia sea mía. Básicamente ese es el punto. Está tomando, hermanos, la decisión, insisto, de hacer de la fe de Cristo su fe, su justicia. Yo no sé qué tan bien viva usted o qué tan mal viva usted, pero le tengo que asegurar, hermanos, que sin importar la manera buena que usted viva, si usted no ha puesto su fe en Cristo Jesús, hermano, usted está en condenación. Pero es que no digo groserías. Pablo dice, no funciona. Yo lo intenté años. Fui celoso, fui perfecto en cuanto a la ley, fui irreprensible. ¿Y qué encuentra? No sirvió. Por eso dice, cuando vi esto y la fe de Cristo, tuve que tomar una decisión. Y él nos enseña, hermanos, que tomó la decisión de confiar y poner su fe en Cristo. Yo le pregunto ahorita, hermano, ¿cuántos de nosotros aquí no estamos dispuestos, por lo que sea, a dejar cosas, a perder algo por ser hallados en Cristo Jesús? Preferimos ser encontrados en armonía, entre comillas, con mi hermano carnal, con mi padre, mi tío, que ser hallados en Cristo. Algunos seremos encontrados, si el Señor regresa en este momento, seremos hallados en una religión evangélica, pero religión. De senda de vida, pero religión. Algunos, hermanos, y espero que los más, seamos encontrados en Cristo, no en una religión, sino en Cristo, confiando y creyendo que porque yo he puesto mi fe en Él, por su gracia y su misericordia, yo tengo esta justicia de Él, no mía. No es mía, es de Él. Por eso, hermanos, ¿aquí qué sucede? ¿Cómo se siente este con su justicia? Se levanta el cuello y dice, yo soy el justo, porque yo me he portado bien. ¿No ves cómo vivo? Mira, date cuenta cómo vivo. Pero esta, ¿qué produce? ¿Produce jactancia? Me justificaron, man. Yo andaba bien mal, andaba perdido allá, y vino Dios, puse mi fe en Él, y Él me puso su justicia, y por eso yo puedo entrar al reino de los cielos, porque la Biblia dice que el injusto no heredará el reino. ¿Cómo me convertí en justo? Él me justificó. ¿Cómo? Por la fe. Y ahí va el otro corriendo para cumplir su propia justicia y darse cuenta, simplemente, hermanos, que no la va a hacer. No la va a hacer. Entonces, ven la decisión de Pablo. Pablo dice, hermanitos, yo no quiero esas cosas. Son para mí basura ahora. Ya no las considero importantes, con tal de ser hallado en Cristo. Con tal de ser encontrado en Él, sin mi justicia de la ley, sino su justicia, esa que viene por la fe. Ese es el tema central del Nuevo Testamento, hermanos. La justificación por la fe. Entiéndalo usted, por favor, hermano. Y mire, a lo mejor no va a venir el próximo domingo con lo que le voy a decir, pero si yo tengo que repetir esto 3 veces más o 10 veces más, lo voy a hacer. Porque esto es, hermanos, la médula de esta iglesia. Justificación por la fe, no por obras. Venir aquí no le salva, no se engañe que tiene 3 veces viniendo y ya la hizo. Usted tiene que tomar la decisión de poner su fe en Cristo. Y ojalá sea hoy que usted lo pueda hacer. Póngase de pie y vamos a orar. Señor Jesús, queremos orar y pedirte que en tu misericordia, Señor, y en tu gracia nos ayudes a entender en qué consiste esta decisión que Pablo tomó. Él dice, por amor a Cristo lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. A veces, papá, nosotros no entendemos qué significa eso y seguimos aferrados a cosas que no valen nada, que a lo mejor son basura y las tenemos a veces como el tesoro de nuestra vida, sin entender que esa basura va a hacer que nosotros perdamos a Cristo. Oro, Señor, que si hay personas aquí que pretenden llegar a ti con su propia justicia, esas personas puedan entender, Señor, que la justicia personal, la justicia humana, la justicia propia, no es suficiente para llegar a ti. Solamente aquellos que hemos sido justificados llegaremos a ti, pero aprendemos que la justificación por las obras y por la ley no es suficiente. Solamente la justificación por la fe que viene de Dios, que es revelada por fe y para fe, que es dada por gracia, que es hecha gratuitamente por la persona de Cristo en la cruz, es la única justicia que nos puede llevar al cielo. Así que oro que todos entendamos aquí qué justicia tenemos hoy, si tenemos la mía o la de Cristo, si tenemos la justicia humana o la justicia que viene de Dios, la justicia por las obras o la justicia por la fe. Y que podamos en este día, mi Padre, tomar una decisión para entender que de eso, precisamente de eso, depende nuestra alma. Gracias, Padre, porque nos permites entender estas verdades en tu palabra. Dales a mis hermanos sabiduría, entendimiento y sobre todo valor para tomar las decisiones que tengan que tomar. Gracias, Padre. Pedimos tu bendición, pedimos que esta semana nos ayudes a vivir en esta fe, a tomar decisiones de quizás dejar a un lado las cosas que nos estorban, ver a la basura como eso, como basura, y no estimarla como un tesoro. Ayúdanos a verte a ti y entender que ante tu perspectiva todo lo demás, Señor, es visto en su verdadera perspectiva, Padre, como cosas sin valor. Gracias. Te damos toda la gloria y pedimos, pues, tu presencia durante esta semana en el nombre de Jesús. Amén.